Pero qué gran Dios el que tenemos. Aún el tema que debemos tratar hoy tiene que ver con su gloria, con su bondad, con sus propósitos y con su majestad. Es un ejemplo más de su bondad, de su diseño y de su sabiduría. Hoy vamos a terminar la serie sobre el matrimonio que hemos titulado Hecho para que dure. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de las relaciones sexuales. Y yo espero que después de que acabamos de adorar al Señor, no vayan a pensar ustedes que esto es una blasfemia. ¿Cómo es posible que vamos a pasar de la adoración a las relaciones sexuales? Pero la razón por la que podemos hacer esto es porque este Dios que acabamos de adorar es el autor de todo lo que tiene que ver con los sexos y de las relaciones sexuales. Él no se avergüenza, ni se ofende, ni lo encuentra incómodo. Él no dice, ay, pero ¿qué es lo que está pasando? No, para nada. Ahora, tú podrías preguntarte, ¿y por qué estamos hablando de esto aquí en la iglesia? Por favor, Brad. Pero la verdad es que la iglesia es donde debemos tratar esto, porque el mundo está hablando de ello aquí y allá, pero el mundo se ha equivocado, amigos. Se ha equivocado. Y al igual que con cualquier otra cosa, necesitamos ir a la palabra de Dios y preguntarnos, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es su diseño? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son los preceptos de este regalo maravilloso que Dios le ha dado a las parejas casadas? Necesitamos ir a la palabra de Dios y la iglesia necesita hablar de ello. La iglesia necesita enseñar acerca de este tema. Necesitamos hacerle ver al mundo y a nuestra gente joven y aún a nosotros mismos que lo que estamos recibiendo del mundo y las trampas que nos atrapan conforme caminamos por entre la basura del mundo no es lo que Dios dijo, no es lo que Dios diseñó y no está en el propósito de Dios. Veamos a ver qué es lo que dice Dios, porque la Biblia no calla en cuanto a las relaciones sexuales. Lo encontramos en gran detalle en Primera de Corintios capítulo 7, en Proverbios capítulo 5 y en el libro completo del Cantar de los Cantares de Salomón. Dios dedicó un libro entero a comunicar de manera bastante gráfica los deleites y los placeres de las relaciones sexuales entre un esposo y su esposa. De hecho, entre el pueblo judío no se permitía que los niños leyeran el Cantar de los Cantares de Salomón hasta que no tuvieran al menos 12 años de edad. Ya yo sé qué es lo que alguno de ustedes va a estar haciendo esta tarde. Porque si nunca han leído el Cantar de los Cantares de Salomón, déjenme decirle que es muy, pero muy bueno. En este libro ve uno cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a las relaciones sexuales y se puede ver que Dios no se avergüenza de ellas. No es algo que está escondido allá atrás en los apéndices junto con los mapas. No es algo que tienes que comprar por aparte. Está ahí, en medio de la palabra de Dios que proclamamos y que decimos que queremos obedecer y llegar a conocer. Veamos entonces qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios no se avergüenza ni se apena. Originalmente, en el capítulo 2 del libro de Génesis, los versículos 22 al 25, podemos ver que Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Adán dijo algo así como, ahora sí, ahora sí. La mejor traducción realmente del hebreo sería algo así como, vaya, sí, esta es, claro, qué linda. Porque es que él había estado ahí con las cebras y las jirafas y los osos hormigueros y los antílopes, y había estado dándole nombre a todos estos animales y pensando, no, 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 nada de eso es para mí, ¿no hay algo más, Dios? Y entonces viene Dios y forma a la mujer y Adán exclama, ahora sí, de verdad. Y la palabra dice que ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza, no tenían vergüenza ni les daba pena. ¿Saben por qué? Porque fue Dios el que inventó los sexos y las relaciones sexuales. Él inventó nuestros cuerpos. No fue Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, ni fue Larry Flynt, el de la revista Hustler. Fue Dios, fue Dios. Y nosotros necesitamos volver a reclamar esto para Dios. Necesitamos redimirlo y restaurarlo a la dignidad, a la belleza y a la gloria que Dios tenía en mente cuando lo creó. Pero es característico del mundo y de los hombres pecaminosos y las mujeres pecaminosas que tomen algo que Dios diseñó en su bondad y que lo hizo bien, y arrastrarlo a través del barro y mancharlo y tergiversarlo. Y nosotros como cristianos estamos haciendo mal si ya por eso no defendemos lo que Dios hizo y ha dicho que es bueno. Dios lo diseñó. Dios tenía algo en mente al diseñarlo. Dios es bueno y lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Hay un versículo en Primera de Timoteo capítulo 4, es el verso 4 que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse. Nosotros no debemos rechazar esta idea, este concepto de que lo que Dios hizo es bueno y no debemos rechazar hablar de las relaciones sexuales. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Nada ha de desecharse, dice la palabra. Todo ha de recibirse con oración y con acción de gracias. Así que, ¿qué es lo que necesitamos conocer para complacer a Dios en el área de las relaciones sexuales en el matrimonio? Porque les digo, vamos a hablar de las relaciones sexuales en el contexto del matrimonio y ustedes me van a escuchar que lo repito y lo repito y lo repito, porque las relaciones sexuales son de lo mejor, pero fueron idea de Dios y es el propósito de Dios. Pero hay que entender de parte del diseñador cómo es que él pretende que sean usadas. No es para la gente joven antes de casarse, ni es para los ya casados con alguien que conocieron en el trabajo o en el vecindario. No es para ser usado con una revista pornográfica, deleitándose y satisfaciéndose a uno mismo. Dios colocó las relaciones sexuales en el centro del contexto del matrimonio de manera firme y eterna. Es entre un esposo y su esposa. Es dentro del compromiso y la intimidad y el pacto de la relación matrimonial. Solo ahí y solo ahí. Y Dios no ha cambiado de parecer. Yo no he recibido de parte de él algún mensaje reciente donde nos dice a los pastores que debemos aceptar las cosas como son hoy en día, que este es un nuevo milenio. Vaya, Brad, ponte al día con las cosas. De todos modos lo van a hacer. Tranquilo, no, no, no. Él no ha dicho nada de eso. No lo ha dicho. No. Y no, y no. Es en el matrimonio, en el matrimonio. Quiero darles a ustedes cuatro actitudes bíblicas que también he puesto en el boletín, donde aparece un resumen general del sermón. Quiero que ustedes tengan la actitud correcta acerca de las relaciones sexuales, porque si no la tenemos, nos vamos a meter en problemas. Así que miremos estas cuatro actitudes bíblicas que debemos tomar en cuanto a las relaciones sexuales. Y yo espero que ustedes pasen esta información a sus hijos también, si es que tienen hijos que están creciendo y ustedes están preguntando, bueno, ¿y qué les decimos? Bueno, hay cuatro actitudes bíblicas. Les voy a mencionar la primera de ellas. Ustedes necesitan saber que Dios ve las relaciones sexuales dentro del matrimonio y de nuevo dentro del matrimonio como puras y santas. Hace un minuto cantamos, eres un Dios santo, un fuego consumidor. Bueno, Dios ve las relaciones sexuales dentro del matrimonio como puras y santas. No es nada sucio, no es nada que constituya un tabú, no es ni siquiera algo malo, no es algo que Dios tolera. Por el contrario, es algo bueno, es puro, es santo. Es que las relaciones sexuales fueron diseñadas por Dios y creadas por Dios antes de la caída del hombre. No fue que Dios las creó diciendo, bueno, son pecadores y de todos modos van a tener relaciones sexuales. Como que si Adán y Eva no supieran lo que eran las relaciones sexuales antes de la caída. Como que si Dios hubiera dicho, bueno, mejor hacemos provisión para eso, por aquello. Así que ahí van. No, no es así. Las relaciones sexuales no son parte de la caída del hombre. No fueron creadas después de que el hombre pecó. Dios las diseñó antes de la caída. En Génesis capítulo 1, versículo 31, vemos que Dios creó al hombre en el sexto día de la creación. Fue su mayor logro, el hombre y la mujer, a su imagen, seres sexuales, con todo lo necesario, con todo el equipo necesario para disfrutar de una relación física el uno y el otro. Y miró lo que había creado y la palabra de Dios dice que Dios lo vio todo, todo lo vio, incluyendo la sexualidad de los seres humanos, y dijo que era bueno en gran manera, muy bueno. Eso fue antes del pecado, antes de la caída. La doctora Ruth puede que piense que ella fue la que inventó la frase de que las relaciones sexuales son buenas, pero no es así. Fue Dios quien lo hizo. Él dijo que eran muy buenas, muy buenas. Así que las relaciones sexuales no es algo que se le ocurrió a Dios después de que todo había pasado. No, al contrario, forman parte de su diseño original, de su propósito original, de su intención original. Ahora bien, aún después de la caída, Dios lo ve como algo bueno. Porque si vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El lecho matrimonial es puro y santo ante Dios. El matrimonio es honorable. Las relaciones sexuales son honorables. Pero entiendan esto, no importa qué tan buenas sean, es únicamente dentro del matrimonio que son puras y santas. Si se hace fuera del matrimonio, si tú comienzas a tener una relación sexual con alguien que no es tu cónyuge, estando casado o casada, es una abominación ante el Señor, es pecado y necesitas arrepentirte de ello. Si tú estás aquí y estás de alguna manera participando en actividades sexuales con alguien que no sea tu cónyuge, no salgas de aquí pensando simplemente, pero es que las relaciones sexuales son buenas y Dios me va a entender. No, así no es. Las relaciones sexuales son buenas y son de Dios, pero deben usarse de acuerdo con el diseño de Dios, con sus propósitos y con sus mandamientos. Si tú estás aquí hoy y no estás casado o casada, espero que aceptes lo que te voy a decir. No te estoy dando una licencia, un permiso para que salgas y comiences a tener relaciones sexuales. No hay necesidad de que pruebes como lo dice el mundo. El mundo te dice, ¿sabes qué? Asegúrate de que todo funciona bien, que hagas los ajustes necesarios, que te prepares para el matrimonio. No es así. Eso es una mentira, es una mentira, es una mentira del mundo, es una mentira. Debemos hacer lo que Dios dice y manda. Debemos esperarnos. Él sabe lo que está haciendo. No hay necesidad de probar. No es como comprar zapatos que uno tiene que probárselos. No necesitas ver si hay un buen ajuste o si es cómodo o cómo es que funciona. No, 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 no. Si tú no estás casado o casada hoy, espérate, espérate, porque el adulterio es malo. La fornicación, que son las relaciones sexuales entre dos personas no casadas, es mala. Es un pecado. La homosexualidad es un pecado que toma el diseño de Dios y las funciones corporales para las relaciones sexuales y las usa de una manera impía, perversa y tergiversada. El adulterio, la fornicación, la homosexualidad y quiero agregar también la pornografía y la autosatisfacción y la autoestimulación, todo eso es malo y es malo porque es algo egoísta, es algo que se centra en uno mismo, es buscar la satisfacción propia y perjudica la relación que puedas tener con otras personas. Una relación que se supone que debe ser dentro del matrimonio con tu cónyuge, dentro de una relación matrimonial de amor, de compromiso y de pacto. No es algo para tu propio placer. Es puro y es santo dentro del matrimonio. Dios diseñó los deleites máximos de las relaciones sexuales para que fueran disfrutados dentro del matrimonio. Por supuesto que la gente puede experimentar las sensaciones físicas de una relación física con otra persona fuera del matrimonio, pero no el gozo, ni el placer, ni la entrega libre de culpa, ni la intimidad que Dios pretendía que hubiera entre un esposo y una esposa en el matrimonio. Eso no lo puedes lograr si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo que consigues más bien es culpa, es pesadez, es una ansiedad molesta de que lo que hiciste no está bien. Lo que consigues es más bien el temor del abandono. ¿Me irá a llamar otra vez? ¿Seguiremos en esta relación o no? Y si es adulterio, entonces lo que consigues es el temor y la sospecha de que te vayan a encontrar y qué va a pasar si alguien se entera. Entonces con lo que terminas es con un montón de trapos sucios alrededor de algo cuya intención por parte de Dios era que fuera algo maravilloso, deleitoso, placentero, gozoso. Arrepiéntete hoy. Si tú me escuchas y estás participando en algo indebido, arrepiéntete hoy. No vas a saborear el gozo y los deleites de los que estoy hablando hoy. No lo vas a conseguir con la fruta prohibida. No lo vas a tener si tú no sigues el diseño y los principios de Dios. Las relaciones sexuales y el matrimonio complacen a Dios. No es que Él simplemente lo tolera, sino que Él se deleita en ello. Dios no cierra sus ojos o le da la espalda a la pareja cuando están involucrados en la relación física. Él no se ofende, Él no se avergüenza, Él no se siente incómodo. Por el contrario, Él dice, sí, esto es lo que yo diseñé, este era mi propósito, este es mi regalo a este hombre y a esta mujer en matrimonio. Disfrútenlo, disfrútenlo. En el capítulo 5 del Cantar de los Cantares de Salomón podemos ver lo que Dios piensa acerca de la relación física dentro del matrimonio. El esposo está hablando acerca de los deleites de su esposa en lo físico y dice lo siguiente: Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Y luego esta siguiente frase pareciera ser la respuesta de Dios cuando Él ve al esposo y a la esposa disfrutando del placer sexual. Dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Él lo aprueba, Él lo ve con buenos ojos, lo promueve, no se avergüenza. Así que, en primer lugar, tienes que tener la actitud de que Dios ve las relaciones sexuales dentro del matrimonio como algo puro, como algo santo, como algo bueno. No tienes que sentirte mal por ello. No es algo sucio ni es un tabú. La actitud número dos es que tú tienes que saber que Dios no considera el placer sexual como algo pecaminoso, sino más bien lo fomenta y espera que tú encuentres gran placer en las relaciones sexuales. A través de la historia, muchas veces la iglesia se ha equivocado cuando ha dicho el matrimonio es para la procreación, es para tener niños, y ha tratado de darle menos importancia al aspecto del disfrute físico. Han habido momentos en la historia de la iglesia donde el placer se ha visto como algo mundano, algo malo, y por el contrario, se ha promovido el ascetismo y la negación como lo santo y aceptable ante Dios. Es como diciendo, evítalas, niégate a tener relaciones sexuales. Así que nadie quería tener relaciones sexuales porque nadie quería decir que las relaciones sexuales eran placenteras. No, se hacían para poder tener niños. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Eso no salió de la palabra de Dios. Porque Dios lo dio como un regalo a las parejas casadas. Sí, claro, es también para tener niños, pero sobre todo es para fomentar la unión y para hacer uno de los dos. Es para el disfrute y sí, es también para el placer entre el esposo y la esposa. Así lo diseñó Dios. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19, en la Nueva Versión Internacional, lo explica muy claramente. Ahí dice, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. En estos dos versículos de Proverbios encontramos algunas palabras bien poderosas e importantes. Noten en primer lugar que dice la esposa. Es la esposa, ¿me escuchan? Es la esposa. Mujeres jóvenes que están aquí hoy, si tú no eres una esposa, no debes permitir que nadie se satisfaga a sí mismo sexualmente contigo en este momento de tu vida. Joven varón que estás aquí hoy, si tú no tienes esposa, no debes estar teniendo relaciones sexuales con una mujer joven. Toda mujer joven con la que tú pasas tiempo es posiblemente la futura esposa de otro hombre. ¿Qué quisieras tú que un hombre estuviera haciendo con la mujer que algún día va a llegar a ser tu esposa, tu esposa? Las relaciones sexuales son buenas ante los ojos de Dios. Pero Dios nos ha dado instrucciones muy claras acerca de dónde y cómo se deben usar. Goza con la esposa de tu juventud. No dice que te goces con la novia de tu juventud o con la compañera o la amiga. Lo que dice es con la esposa dentro del matrimonio, en el matrimonio, en el matrimonio, en el matrimonio. Porque Dios no se ha rendido en cuanto al matrimonio. Dios no ha cambiado su diseño. Es en el matrimonio. Gózate con la esposa de tu juventud. Notemos varias palabras. Dios dice que sus pechos te satisfagan siempre. A Dios no le da vergüenza hablar de los pechos en relación a algo que nada tiene que ver con amamantar a bebés. la relación sexual entre el hombre y la mujer casados es un deleite. En el Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículos 6 al 9, dice: ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino. Regresando al versículo 19 del capítulo 5 de Proverbios, allí dice: que sus pechos te satisfagan siempre. Noten ustedes la palabra satisfagan. Esta palabra en el hebreo se refiere a una persona sedienta, seca, que está siendo saciada o satisfecha con un trago frío de agua. Dios diseñó la relación sexual entre un esposo y su esposa para que fuera algo refrescante, deleitoso, placentero, como tomar un vaso de agua fría cuando uno tiene sed. No es cuestión de que des tu cuerpo a otro de manera pasiva, sino más bien que agresivamente tú busques satisfacer a tu cónyuge. La palabra en el hebreo es satisfacer. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu actitud hacia las relaciones sexuales en tu matrimonio? ¿Estás queriendo tú satisfacer a tu cónyuge sexualmente? ¿O es algo que simplemente es para ti? Tal vez tú dices: bueno, yo quiero diezmar y quiero leer mi Biblia y quiero orar y quiero enviar dinero a los misioneros, pero las relaciones sexuales, eso no es para mí. No, 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 yo no hago eso. Yo no disfruto eso. Eso no me gusta. Estoy muy cansado, muy cansada. ¿Saben qué les digo? No, no, no y no. ¿Has dejado tú que tu cónyuge se sienta sediento o sedienta? Si tú no estás teniendo relaciones sexuales con tu cónyuge de manera activa, regular y amorosa, estás pecando. Así que ya lo dije, es un pecado, es un pecado, es un pecado si tú le niegas el deleite y el placer de la relación sexual a tu cónyuge, no a tu novio o a tu novia, sino a tu cónyuge. Es un pecado, es malo y debes arrepentirte de ello. La palabra de Dios dice: goza con la esposa de tu juventud, encuentra satisfacción con ella. Y finalmente dice: que su amor te cautive todo el tiempo. La palabra que se usa ahí es cautive, que te cautive su amor. Esta es una palabra con un significado bastante poderoso en el hebreo. En el hebreo la palabra significa literalmente estar embriagado, estar bajo el efecto controlador de algo, estar sumergido en algo. Así que el estar satisfecho, el estar cautivado, es estar saciado en la relación con tu cónyuge. Esa era la intención y sigue siendo la intención de Dios. Ese es el mandamiento de Dios. Noten que la palabra de Dios no dice: bueno, si tienes suerte en la de menos, te pase esto. No, Él lo que está diciendo es más bien: encuentra satisfacción y deleite en la esposa de tu juventud. Que sus pechos te satisfagan todo el tiempo. Que seas cautivado por su amor. Damas, Él no puede ser cautivado en el amor de ustedes, ni puede sentir deleite y satisfacerse si ustedes no le reciben. Ahora bien, no es que quiero hablar en contra de un sexo o del otro, pero la verdad es que yo no he recibido muchas llamadas de mujeres que me dicen: mi marido no quiere tener relaciones sexuales conmigo, ¿qué voy a hacer? Sí, he recibido algunas llamadas, pero no son muchas. No, es más bien al contrario. Y no quiero, damas, que ustedes salgan de aquí pensando: bueno, él solo quiere ayudar a los hombres. No, no es así. Más bien, yo le pedí a Vicky que hablara hoy, pero ella dijo: de ninguna manera. La verdad es que ella hizo un buen trabajo la semana pasada, entonces yo le dije, por favor, querida, dinos algo esta semana. Pero ella dijo, no y no. Pero sí quiero que ustedes sepan que ella está aquí conmigo y ella está de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Yo no la he obligado a que esté de acuerdo conmigo, porque la verdad es que lo que les digo viene de la palabra de Dios. Y la verdad es que yo les agradezco a ustedes que ustedes han sido una congregación que han dicho, Brad, dinos qué es lo que dice la palabra de Dios, porque cuando lo hagas, queremos hacerlo. Yo simplemente soy un canal que Dios usa para comunicar la verdad. Yo no decido qué voy a escoger para hablar. Yo no tengo un interés creado. A mí me duele cuando veo las cosas buenas de Dios que son tergiversadas y que no se hacen como Dios manda. Hay tantas cosas de las que yo quisiera hablarles a ustedes acerca de la paternidad, del matrimonio, de la comunicación, del trabajo, del dinero, pero amigos, esta es una de esas áreas en las que yo no puedo callar. ¿Qué dijo Dios acerca de las relaciones sexuales? Dios lo que dijo es que era su intención que fueran especiales, deleitosas, gozosas, continuas y que fueran una parte regular de la relación matrimonial. Y si el punto de vista o la forma de ver las relaciones sexuales de un cónyuge o del otro las bloquea, si ese punto de vista es un estorbo o un obstáculo, entonces tú que tienes ese punto de vista, debes arrepentirte porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que la primera actitud es que Dios ve las relaciones sexuales como puras y santas dentro del matrimonio. La segunda actitud es que Dios diseñó las relaciones sexuales para que dieran placer, no para que el placer causara vergüenza. No para que te sientas mal, no creas que hay algo malo en el placer. Dios lo diseñó de esta manera. La tercera actitud es esta. Tienes que saber que Dios ordena que tú tengas relaciones sexuales activamente y regularmente con tu cónyuge. Amigos, no debiera ser cada muerte de obispo, o sea, con poca frecuencia. Tampoco quiero que hagan fila y me pregunten, bueno, ¿y entonces qué tan a menudo? Yo no tengo un versículo para decirles esto, pero sí tengo un versículo que los va a poner a pensar a ustedes de que debe ser algo frecuente, algo frecuente. El no tener relaciones sexuales debiera ser la excepción y no la norma. La pregunta no debiera ser, ¿cuándo vamos a tener relaciones sexuales? Debemos marcarlo aquí en el calendario. Ya es hora. No, esa no debiera ser la pregunta. La pregunta debiera ser más bien, ¿cuándo no vamos a tener relaciones sexuales? Porque el no tener relaciones sexuales debe ser algo inusual. Y no estoy inventando esto que les digo. Está en la Biblia. Yo sé que tal vez les parezca demasiado bueno. Pero eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y se los voy a mostrar dentro de poco. Seriamente, la pregunta debiera ser, ¿cómo no vamos a tener relaciones sexuales en vez de ¿vamos a tenerlas? Ay, ha pasado tanto tiempo, vamos a tener que volver a aprender cómo se hacía. No, no debiera ser de esa manera. Escuchen ustedes lo que dice el versículo quinto del capítulo 7 de Primera de Corintios. Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Aparentemente había algún tipo de problema en la iglesia. Yo no sé qué sería, solo puedo especular, pero Pablo le está escribiendo a los corintios que vivían en la ciudad de Corinto. Esta gente fueron salvados de una cultura y una ciudad inmoral, sin Dios, perversa en cuanto a lo sexual. Hay una frase en el inglés que ya no se usa tan a menudo y que dice que Alguien es un corintio cuando se refiere a una persona inmoral. Es posible que algunos de ustedes se hayan ido al otro extremo. Esa es nuestra tendencia cuando vamos de un extremo a otro y pensamos, ah, bueno, yo ya soy salvo, soy cristiano, así que no más relaciones sexuales. Hemos tenido relaciones sexuales de manera inmoral, con prostitutas o relaciones homosexuales o fornicación o adulterio, y ahora que somos cristianos decimos, soy cristiano, soy santo, no más relaciones sexuales. No, lo que Dios está diciendo aquí es, no se nieguen el uno al otro. Así que deja de decir que no, deja de rehusarte a tener relaciones sexuales con tu cónyuge, a no ser por mutuo consentimiento. A menos que tu dulzura de pareja te diga, está bien, querida o querido, yo tampoco quiero tener relaciones sexuales. ¿Por qué nos negamos el uno al otro? A menos que se pongan de acuerdo, estás negándoselo al otro. La palabra de Dios dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No sé, tal vez algunos de ustedes son guerreros de la oración, pero yo no he escuchado a nadie que me diga, no pudimos tener relaciones sexuales porque estábamos orando todo el tiempo, solo orábamos y ayunábamos y por eso nos abstuvimos de las relaciones sexuales porque estábamos orando todo el tiempo. ¿Saben qué es lo que yo escucho usualmente? Que ella está enojada, que él está cansado, que él está distraído, que a él no le interesa, que ella está molesta, o las relaciones sexuales se usan como un arma y como un sistema de recompensas. Quizás el hombre se ha metido en problemas y no ha estado haciendo todo de lo que ya he hablado anteriormente, de ser un amante y un líder y un conocedor de su esposa, así que no está pudiendo tener relaciones sexuales con su esposa. No, así no es. No, de ninguna manera. No, eso está mal. Eso es pecado. Debes arrepentirte, porque solo deben negarse a sí mismos por mutuo consentimiento y esto por un tiempo corto. Ustedes podrían decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a orar acerca de este asunto que es una carga pesada. Vamos a tomarnos un par de días para orar y para ayunar y no vamos a tener relaciones sexuales y más bien nos vamos a concentrar en Dios. De nuevo, las relaciones sexuales no son algo malo que vayan a echar a perder su vida de oración. No se trata de que ya porque queremos orar no podemos tener relaciones sexuales o que si las tenemos eso va a afectar nuestra habilidad o capacidad para orar. Es como el que se abstiene de comer. ¿Hay algo malo en comer? No, pero si ayuna por un tiempo, se deja de comer por un tiempo para uno poder concentrarse más intensamente en Dios y asirse de Él. Y conforme el hambre aumenta y el estómago hace ruidos, uno dice, Dios, hazme así de hambriento por ti. Bueno, las relaciones sexuales son similares. Debe ser algo bueno, aceptable y correcto, pero solo debes dejar de tenerlas cuando dices, Dios, nos estamos enfocando en ti. Esa es la única razón por la cual Dios está de acuerdo en que una pareja no tenga relaciones sexuales. No hay otras razones. Ahora bien, escuchen lo que les voy a decir. Yo no estoy diciendo que tú puedes demandar las relaciones sexuales de parte de tu cónyuge. No. Hay momentos, hay tiempos en los cuales aplican otros versículos. Filipenses 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tu cónyuge está enfermo o enferma o cansado o cansada o lo que sea, si hay problemas en su vida, entonces tú debes ser sensible y comprensivo o comprensiva. Ahora, yo no les estoy dando permiso a los hombres para que exijan las relaciones sexuales. No es cuestión de cuando ustedes lo quieran, pero también hay que ser sensible, hombres. Debemos ser, ante todo, amantes, líderes y conocedores de nuestras esposas. Pero por otro lado, damas, no puede haber una excusa todos los días. Hoy es porque estás cansada, mañana porque te sientes enferma, al día siguiente por el dolor de cabeza, o porque es ese tiempo del mes, o porque los niños no se están portando bien, lo que sea, todo el tiempo es algo. ¿Cómo es posible? No, tú debes disfrutar de tu relación sexual con tu cónyuge, con tu esposo. Es un don de Dios, un regalo que Dios les dio a ustedes dos. Y realmente estás equivocada si tú crees que puedes levantar un muro y simplemente decir que no. Por otro lado, hombres, ustedes también se equivocan si ustedes le niegan las relaciones sexuales a su esposa. Solo debe ser por mutuo consentimiento. Escuchen cómo lo dice una de las versiones de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Dice: no pongan dificultades a su mutua entrega. Noten las palabras pongan dificultades. Ahí está. Eso está ahí por un propósito. Porque le estás robando algo a tu cónyuge que Dios tenía la intención que recibiera sin ninguna dificultad. Vivimos en una sociedad saturada de todo lo que tiene que ver con el sexo y las relaciones sexuales, llena de lujuria y de estimulación sexual. Y luego, por otro lado, tenemos al matrimonio entre un esposo y una esposa, que se supone que debieran encontrar satisfacción en las relaciones sexuales. Pero tú te estás negando. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer tu cónyuge si tú te niegas? Yo no le estoy diciendo a los hombres que vayan y busquen satisfacción en una revista pornográfica y que se estimulen a sí mismos. Yo no le estoy diciendo a los hombres que vayan a tener relaciones sexuales con la secretaria o con la vecina, que los escucha y que les habla y que le toca el brazo cuando le habla, mientras que tú, su esposa, le estás diciendo que no en la casa. Arrepiéntete, arrepiéntete. No se roben el uno al otro de las relaciones sexuales normales del matrimonio, a no ser por un tiempo especial de oración. Y después deben reiniciar esas relaciones como lo hacían antes. De lo contrario, se exponen a las tentaciones obvias de Satanás. Damas, si tú estás enviando a tu marido al trabajo día tras día, habiéndote negado, habiéndote negado y habiéndote negado, pues lo estás enviando al mundo de las grandes tentaciones, grandes tentaciones. Ahora, tampoco estoy diciendo que tú eres culpable si él peca, no. Él es responsable, pero ciertamente de alguna manera le facilitaste el cometer el pecado. Ciertamente lo hiciste y vas a responder ante Dios por tu pecado de no tener relaciones sexuales con tu esposo. Serás responsable ante Dios por eso. Tu esposo será responsable ante Dios por cualquier inmoralidad sexual que haya cometido. Pero, damas y caballeros, si alguno de ustedes está pecando en esta área, entonces no se lo hagan fácil al otro para que peque también. Háganle más bien difícil el que pueda ir a pecar sexualmente fuera del matrimonio. En vez de eso, satisfáganse el uno al otro, cautívense en su mutuo amor, en su relación sexual como Dios manda. No le roben al otro las relaciones sexuales, porque de lo contrario lo van a exponer a él o a ella a las tentaciones de Satanás. Déjenme que se los diga de esta manera. Déjenme que use un ejemplo. Cuando tú decides que te vas a poner a dieta, ¿qué tan a menudo estás pensando en comida? Yo no hago mucha dieta, pero recuerdo que cuando yo estaba en el noveno grado practicaba la lucha grecorromana. Yo pesaba entre 108 y 110 libras, no me acuerdo. Así que era un muchacho pequeño y la lucha se llevaba a cabo entre diversas divisiones o clases según el peso. El entrenador dijo que necesitaba a alguien para que luchara en las 100 a 105 libras. No me acuerdo exactamente. Y él me dice, Vinny, quiero que ese seas tú. Ya yo era delgado, era puros huesos. Y sin embargo, tuve que comenzar a comer pescado congelado y zanahorias y huevos duros a la hora del almuerzo, estando yo en noveno grado. Recuerdo que era un hambre la que me daba. Digo, la verdad es que me daba mucha hambre. Actualmente yo como y como bastante. Es un don de Dios. Me sentía que me estaba matando el hambre. Ustedes saben que a mí me gusta comer. Siempre he sido así. Yo me estaba muriendo del hambre, me moría del hambre. Donde quiera que yo veía, veía comida. En una pared veía comida. Un lápiz era una zanahoria. En el plato lo veía lleno de espagueti, comida, comida por todo lado. Estaba obsesionado porque siempre tenía hambre. Ahora, algunos de ustedes están pasando por hambre sexual. Están siendo robados del placer y el deleite de la relación sexual en el matrimonio. Están siendo defraudados porque él o ella te está negando la oportunidad. Pero Dios más bien dice que las relaciones sexuales en el matrimonio son normales y que Dios las diseñó de manera tal que tu cónyuge te quiera a ti. Y para que los dos se unan y sean uno y las disfruten. Si tú le niegas a tu cónyuge el placer de las relaciones sexuales, ¿qué tan a menudo crees tú que van a estar pensando en ello? ¿Qué tan a menudo crees que van a tener hambre por la relación sexual? Pues todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El negarte no es lo correcto, no debiera ser así. Ahora bien, yo sé que en cuanto a las damas, algunas de ustedes trabajan y todos los días tienen que salir a trabajar y salen de la casa a las 6:30 o las 7 de la mañana y tienen que manejar y tienen que trabajar todo el día y tienen demandas en el trabajo y tienen fechas límites y el teléfono les está timbrando constantemente y están en reuniones y llegan a la casa cansadas, exhaustas. Pues déjame que te diga algo. Si tu trabajo significa que no vas a poder tener relaciones sexuales con tu esposo, entonces debes dejar ese trabajo. Ya, lo dije. A Dios le interesa más tu matrimonio y tu relación sexual que el que tengan más dinero en la casa. Si tú no puedes tener relaciones sexuales con tu esposo y a la vez mantener un trabajo, pues entonces no trabajes. No le niegues las relaciones sexuales a tu esposo. Lo siento. Pero por otro lado, el esposo debe ser un marido que apoye a la esposa. Si tu esposa estás diciendo, tengo que trabajar porque él quiere un bote y quiere una casa grande y quiere un carro y por eso tengo que trabajar, pues entonces ahí hay otro problema. Esposo, tú tienes que vivir con ella, como hemos dicho y dice la palabra anteriormente, de manera sabia. Si vas a tener que vivir con un solo ingreso, pues entonces vas a tener que hacerlo y no contar con tantas cosas como quisieras tener. Vas a tener que ahorrar dinero. Pero por otro lado, damas, ustedes van a tener que establecer prioridades en su vida y las relaciones sexuales no pueden ser lo último en su lista de prioridades. Algunas de ustedes quizás las han puesto ahí y piensan, bueno, algún día Cuando yo me sienta más fuerte y más descansada y no tan cansada, pues quizás entonces hablaremos de relaciones sexuales. No, no se supone que es así. Yo no sé cuándo van a poder tenerlas si estás esperando a que no te sientas cansada. Quizás ha llegado la hora de que tú le pidas al Señor que te ayude a tener relaciones sexuales aun cuando estás cansada. Dile al Señor: Señor, vengo delante de ti, soy obediente a tu palabra, Dios, ayúdame, ayúdame por favor para tu gloria. Porque se pueden tener relaciones sexuales para la gloria de Dios. Y no es una blasfemia lo que les estoy diciendo. Tampoco estoy tratando de ser bromista. Las relaciones sexuales para la gloria de Dios, eso quiere decir que estamos haciéndolo como para el Señor, de la misma manera en que hacemos otras cosas en nuestra vida también para el Señor. Así que no digas: no quiero hacer esto, estoy cansada. Escúchenme, damas, yo les he hablado fuerte a los hombres y les he hablado acerca de ese concepto que tienen algunos hombres de que llegan a la casa cansados y creen que están en su propio castillo, así que se echan para atrás en su asiento reclinable y comienzan a dar órdenes a gritos. Lo que las mujeres me dicen a menudo en cuanto a sus hombres es que no están haciendo el papel de esposos en el tanto en que no están sirviéndoles, no las están ayudando, no las están sustentando, no las están valorando, no les están dando una palmadita de aprobación, ni están recogiendo las medias sucias, ni están cambiándole los pañales al bebé. Y todo esto porque venimos del trabajo cansados y creemos que tenemos derecho a sentarnos por ahí y no hacer nada. Ahora bien, damas, lo que escucho con más frecuencia en cuanto a la razón por las cuales ustedes no quieren tener relaciones sexuales con sus maridos es porque dicen estar cansadas. Dicen: estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada. Pues quiero que entiendan que él también está cansado. Noten ustedes que se puede estar cansado y aún tener relaciones sexuales. Ahora, el cansancio trae consigo otros problemas, de que quizás no queremos hablar o que no queremos ayudar en la casa. Estamos demasiado cansados y ese cansancio entonces puede traer consigo un peligro. A los hombres les quiero decir que tienen que hacer el esfuerzo por hablar con sus esposas y a las esposas les quiero decir que deben hacer el esfuerzo por tener relaciones sexuales con sus esposos, o quizás son los esposos los que no quieren tenerlas y deben también hacer el esfuerzo de tenerlas con sus esposas. De lo contrario, son culpables en esa área. Dios nos dice en su palabra que no debemos negarnos el uno al otro. Hablemos ahora de la última de las cuatro actitudes. Así que la primera es que Dios ve las relaciones sexuales como algo puro y santo, algo bueno. La segunda es que la intención de Dios es que en la relación sexual el esposo y la esposa se den placer el uno al otro. La tercera actitud es que es la intención de Dios que las relaciones sexuales en el matrimonio se hagan de manera regular y activamente. Y por último, debemos saber que de acuerdo con el diseño original de Dios, el objetivo primario de la relación sexual es satisfacer al cónyuge, no obtener satisfacción para uno mismo. Y hombres, es posible que para algunos de ustedes el problema que están teniendo con las relaciones sexuales con sus esposas es la manera en que las llevan a cabo. Si estás siendo egoísta, si te apresuras, si actúas groseramente o bruscamente durante la relación sexual, pues quizás eso sea parte de la razón por la cual ella no está interesada en tener relaciones sexuales contigo. Así que, ¿cuál debe ser tu actitud cuando tienes relaciones sexuales con tu cónyuge? Bueno, hombre, a ti te digo, ve despacio. Si es necesario, lee un libro y si necesitas ayuda, busca para que sepas cómo es que está diseñada la mujer. Quizás una imagen les pueda ayudar. Las mujeres son como una plancha, se calientan lentamente, mientras que los hombres somos como un horno de microondas. En 2 segundos estamos calientes. No necesitamos mucho tiempo. Las mujeres son más bien como una olla de cocido lento. La conectas y se calienta poco a poco. Dios nos diseñó a hombres y a mujeres de manera diferente, pero era su intención que nosotros habláramos del asunto y que entráramos a la relación sexual siendo sensibles el uno para con el otro y buscando el punto y el momento en el cual es algo que ambos disfrutamos. Así que, hombres, ¿no pueden ustedes sentarse ahí en su sillón reclinable con los pies para arriba y con el control remoto en sus manos, mientras que su esposa, que quizás trabajó durante todo el día, ahora tiene que matarse desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche lavando los trastos y lavando ropa sucia y limpiando la casa y acostando a los niños? Y de repente tú, hombre, entras ahí al dormitorio sensualmente mientras ella se está quitando el maquillaje y le dices: "Oye, bebé, ¿qué te parece si tú y yo?" Ella te va a responder: "Oye, bebé, ¿qué? ¿No has visto que he estado trabajando toda la noche desde que llegué a la casa del trabajo?" Así que esto es para los dos. Yo no estoy diciendo, hombres, que te la trates de ganar diciendo algo así como: "Voy a hacer esto por ella, a ver si acaso ella me dice esta noche que sí." No, tampoco es así. Es como cualquier otra cosa. Las cosas se hacen sin esperar recibir nada a cambio. Más bien, hombre, abrúmala con tu amor, cuídala, muéstrate tierno con ella y apóyala. Y ustedes, damas, respondan a los gestos de amor y de amabilidad y de ternura de sus esposos y abran de nuevo el camino hacia la relación sexual. Trabajen en eso arduamente para la gloria de Dios. Pero háganlo, aun si el otro no lo hace. Esa es la parte difícil. Algunos de ustedes están pensando: "Bueno, ¿y qué si él lo hace por un tiempo, pero luego se cansa de hacerlo?" Bueno, tú sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer para su gloria y sigan satisfaciéndose el uno al otro, no solo buscando qué puedan conseguir para ustedes mismos. Escuchen lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, versículos 3 y 4. El marido debe cumplir su obligación conyugal con la mujer y lo mismo la mujer con el marido, porque la mujer ya no es dueña de su propio cuerpo, lo es el marido, como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, lo es la mujer. Aquí Dios está hablando de las relaciones sexuales. Primera de Corintios 7 se da en el contexto de la relación sexual. No solo la relación de amor, sino de la relación sexual. El hombre debe cumplir su deber como esposo y la mujer debe cumplir su deber como esposa. Escuchen lo que dice aquí. Cada uno debe satisfacer las necesidades del otro. Dice que la mujer ya no es dueña de su propio cuerpo. Si allí paráramos, pues quizás a algunas de ustedes no les guste esto. Pero realmente ahí no para el versículo, sino que al esposo le dice: "Como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino que lo es la mujer." Maridos, no está mal que sea la esposa la que inicie las relaciones sexuales. Así que en ese caso, está mal que tú digas: "No estoy interesado, estoy muy cansado." Cualquiera de los dos puede iniciar la relación sexual. Es algo recíproco. Cualquiera de ustedes, marido o esposa, puede iniciar el contacto físico íntimo. Y también tienen que saber que su cuerpo no les pertenece a ustedes, sino al otro. Cuando ustedes aceptaron casarse y establecieron su matrimonio, cedieron los derechos a su cuerpo. ¿Que qué quiero hacer con él? ¿Que cómo quiero sentirme? ¿Que qué es lo que quiero? Has cedido tus derechos en esa área. Ahora ustedes dos, esposo y esposa, son uno. Y es Dios el que dice cómo deben satisfacerse el uno al otro. Él dice que busquen la satisfacción de uno y de otro. Cada cual debe satisfacer las necesidades del otro. Ahora, por supuesto, esto es contrario a lo que el mundo dice. Porque el mundo lo que dice es, ¿cómo puedo yo conseguir mi satisfacción? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo bueno para mí? Pero Dios más bien dice que debemos satisfacer las necesidades del otro. Así que hemos visto cuatro actitudes bíblicas acerca de las relaciones sexuales. En primer lugar, hemos hablado de que Dios ve las relaciones sexuales dentro del matrimonio entre esposo y esposa como algo puro y santo. Ahora, tal vez aquí es donde está tu problema. Quizás has tenido pensamientos equivocados acerca de las relaciones sexuales antes de casarte y ahora traes eso a tu matrimonio. Quizás piensas que es algo sucio, malo. Quizás has pasado por una mala experiencia. Tal vez tuviste relaciones sexuales antes de casarte y ahora te sientes culpable. Pues entonces, en ese caso, por favor, pídele perdón a Dios y sigue adelante. No traigas contigo esos trapos sucios a tu matrimonio. No es algo malo el tener relaciones sexuales con tu cónyuge. Por el contrario, es equivocado el no tenerlas con tu cónyuge. Así que si tú estás permitiendo que algo de tu pasado te estorbe, arrepiéntete, reconcíliate, líbrate para que tú puedas obedecer a Dios. La segunda actitud es que fue la intención de Dios y Él diseñó las relaciones sexuales entre el esposo y la esposa para dar placer, no solo para tener niños. La tercera actitud es que es la intención de Dios que las relaciones sexuales sean algo regular, algo activo y no cada muerte de obispo, no cuando se cumple el aniversario de bodas, o peor aún, quizás algunas mujeres solo quieran tener relaciones sexuales para tener hijos, así que solo cuando quieren quedar embarazadas. No, así no es, eso está equivocado, eso está mal. Y por último, la cuarta actitud bíblica en cuanto a las relaciones sexuales es que deben ser para complacer y satisfacer al cónyuge. Muy bien, ahora noten ustedes que no les he dejado tarea, porque ya ustedes saben cuál es su tarea. Vayan y hagan su tarea. No les voy a decir más. Vamos a orar.